¿Cómo amanece Mocoa con el tema de agua esta mañana, Daniela?
Néstor, es bastante complicado el tema del agua porque, mire, desde el día uno se ha convertido en la principal necesidad, pero ya son 5 días, Néstor, el municipio todavía no tiene agua, se han dispuesto unos carrotanques, pero han llegado solamente a algunas zonas. La principal queja de las personas es que los carrotanques están seleccionando lugares a donde ir, que no están pasando a todos los lugares, y ya los malos olores, la contaminación, no poder cocinar, pues se vuelve un problema. Además, Néstor, mire, por ejemplo, este martes en las tiendas hay peleas entre las personas por los pocos botellones que usted puede encontrar. Uno va a buscar un botellón o una botella de agua y están agotados. Señora, buenos días, bienvenida a Blue Radio. Cuéntenos, por favor, este tema del agua, la principal necesidad. ¿Han venido los carrotanques a su casa, al gerente?
Buenos días, aquí por este barrio que casi principalmente es a media cuadra del centro de Mocoa, donde hubo la avalancha en el puente San Goyaco, no ha venido el carro a dejarnos agua. Nosotros todos los días tenemos que ir en los carros, tenemos que ir en las motos a traer agua porque no tenemos una gota de agua ni pura, ni para bañarnos, ni para echar a los baños, ni para nada, nada, nada.
Señor, usted va en este momento con un botellón de agua vacío. ¿Va a intentar conseguir agua? ¿A dónde van? ¿Sí le están dando agua?
No, al río Rumillaco. Porque por aquí, la parte donde fuimos más afectados, no se ha aparecido el carro del agua. No tenemos ni agua, ni para tomar, ni para los servicios. Y tenemos, mire, como usted mira, todos estos escombros aquí, no han sido capaces de sacarlos todavía. Y usted está cogiendo mal olor y eso se va a desatar una epidemia. Es más, para la parte de atrás de la casa, entró el río y dejó muertos. Ayer encontramos una señora y hay dos más muertos ahí que están más profundos y no los quieren sacar porque ordenaron no sacarlos que porque por la contaminación. ¿Y qué vamos a hacer con los muertos allá? Y las máquinas las tienen ahí al otro lado del puente. Están arreglando en la parte de la bomba allá, a un bajadero, pero en la parte de acá no se han dignado en pasar siquiera con las máquinas para sacar. Mire esa palizada que tiene ahí. Mire, esa palizada que usted mira ahí, ¿cuántos muertos estarán tapados ahí? Y están esperando que se descompongan para que después vuelva a esos malos olores y después dicen, no, hay que esperar que venga el Papa para que declare Campo Santo. Mire, usted misma es que se siga de la cantidad de escombros que hay ahí. Los cogieron de ahí, los echaron acá al otro lado y eso quedó así. Como en toda inundación, en toda catástrofe. El día del momento hacen el boom a nivel mundial, pero después de unos poquitos días, unos poquitos meses, todo se olvida. Pasa otra catástrofe en otra parte y esta catástrofe que se ocurrió aquí ya se lo olvida y todo el mundo queda como siempre, como venían antes.
Y Néstor, es que, mire, precisamente donde pasa en este momento el río San Goyaco, que fue donde se llevó el puente principal de aquí, de la Independencia, que conectaba con la vía principal, efectivamente está completamente lleno de escombros, de lodo, y los olores ya empiezan a ser fétidos, la basura. Entonces las personas dicen que no tienen además cómo limpiar. Señora, buenos días, usted está con tapabocas, al igual que ya muchos pobladores. ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Ustedes van donde los bomberos, donde los carrotanques dispuestos? ¿Y qué les dice?
Sí, señora, nosotros en cuanto al agua hemos sufrido mucho porque a mí me tocó desplazarme hacia Luis Carlos Galán porque yo vivo al lado donde se fue el edificio. Toda el agua llega al ITP, donde está el resto de personas, donde estamos nosotros que nos dieron permiso, y hay mucha gente, el Progreso, el Esmeralda, pero allá agua no nos llegan. Apenas ayer entró un tarro tanque, pero nos dio poquita agua y se fueron, no, o sea, casi no nos llevan agua.
Y es que esta mañana, Néstor, como escuchábamos temprano, los bomberos llegan a algunas casas, entran la manguera y dicen que como la manguera no alcanza ni a los baldes ni a las albercas, entonces que se tienen que ir y que no les pueden dar agua. Muchas personas les ruegan para que les llenen algunos baldes, algunas ollas, y ellos dicen que no puede ser así. Es una situación complicada, es una situación difícil, y como le decía, hay peleas incluso en las tiendas porque los botellones de agua y las botellas están agotadas, o que incluso antes costaban 15.000, 20.000 pesos, 2.000 pesos, ahora están en 50.000 pesos, 8.000 o 15.000 pesos, Néstor.
Sí. Daniela, gracias. Ya regreso con usted para hablar del tema del agua que está atravesando la crisis de Mocoa. El doctor Luis Carlos Guevara es el gerente del acueducto de Mocoa. Doctor Guevara, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Guevara, ¿cuál es la situación con el agua en este momento en Mocoa?
Bueno, en este momento estamos suministrando el fluido a través de carrotanques. Tenemos 40 carrotanques en el momento que están distribuyendo el agua en todo el municipio de Mocoa por medio de carrotanques. El agua que estamos trayendo es del municipio de Villagarzón, es un municipio cercano acá a Mocoa. Y de igual manera hay unas plantas portátiles que están ubicadas acá en Mocoa y me está ayudando a proveer de este líquido. De igual manera tenemos unos puntos de almacenamiento de agua, unos tanques de 10.000 litros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que están distribuidos por todo el municipio y en albergues y hospitales. De esa manera pues, estamos garantizando el servicio. En este momento estamos esperando la instalación de una planta de la provincia de Bogotá, que muy generosamente el alcalde Peñalosa nos ha enviado en calidad de préstamo una planta de 10 litros por segundo, el cual va a permitir que optimicemos muchísimo más el tema de la distribución por medio de carrotanque.
Sí, es así que, doctor Guevara, ustedes necesitan, es decir, quiero confirmar que ustedes están necesitando agua en este momento, ¿verdad?
Así es, hasta el momento no hemos podido todavía conectar nuestras redes. Todo lo que estamos entregando ha sido por medio de carrotanque y trayéndole al municipio de Villagarzón, que sí. Puede...
Doctor Guevara, tengo una denuncia en redes sociales de que hay un empresario de Manizales que ha querido donar 3 plantas de agua y que las rechazaron porque lo que tenían en Mocoa es suficiente. ¿Usted conoce la historia de las plantas de agua?
Bueno, de hecho, ellos me estuvieron contactando, me manifestaron que sí era útil. Claro que son útiles, son plantas de 1.5 litros. Los cuales también ayudarían a optimizar mucho más el servicio.
¿Y por qué no las aceptaron, doctor Guevara?
No, pues no tengo conocimiento, pues de la parte técnica se comunicaron conmigo, estaban haciendo el enlace para traerlas, pero la verdad no sé qué pasaría.
Sí. ¿Quién las rechazó?
No, pues no sabría decir, todo lo que te digo, pues a mí me contactaron, desde la parte técnica, pues dimos ese concepto favorable de que nos servían. Pero la verdad no sé qué ha pasado, si en realidad la rechazaron, porque por parte nuestra, pues, estamos recibiendo pues todas las ayudas posibles.
Sí, pero ¿usted ha hablado con el doctor Márquez de la Unidad de Gestión de Riesgo?
Bueno, casualmente ahora vamos a tener una reunión con él, ahí vamos a manifestarle, porque esa inquietud pues también me la hicieron el día de anoche, me la enviaron a mi celular, la denuncia que estaban haciendo en redes sociales,
sí.
Así que pues ahora en la mañana vamos a consultarla.
Doctor Guevara, le pido que me atienda un segundo porque nos acompaña en este momento el empresario de Manizales que quiere donarle las 3 plantas de tratamiento de agua y que increíblemente le están diciendo que no, que mil gracias. Don Wilmar Echeverry, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Don Wilmar, usted es el gerente de una fábrica que se llama Panaclor, ¿verdad?
Sí, Panaclor es un emprendimiento de hace 3 años. Nosotros pues lo que hacemos son plantas potabilizadoras de agua de volúmenes bajos, especialmente dirigidas para comunidades pequeñas, veredas, caseríos, etcétera.
Sí. Don Wilmar, ¿y qué es lo que usted ha ofrecido? Porque tengo entendido que no son solo las 3 plantas de agua, sino los insumos y los operarios. ¿Cómo es la historia de su ofrecimiento y por qué lo están rechazando?
Bueno, la historia es la siguiente. Cuando yo me doy cuenta del tema de Mocoa, yo tengo esas 3 plantas en la bodega y decido publicar en redes sociales que tenía esas 3 plantas disponibles en calidad de préstamo y donaba la operación de la planta durante 15 días con 2 operarios. En cuanto yo publico eso en Facebook, en las redes sociales, me contacta la doctora Paula Arias, quien fue directora de Colciencias. Yo a ella no la conozco personalmente, pero ella, muy querida, me dice: yo tengo algunos contactos, déjame, yo trato de gestionar a ver si se mandan esas plantas vía aérea a Mocoa. Yo le dije: perfecto, no hay ningún problema, las plantas están listas, tengo los insumos para que hagamos el envío. Todo eso fue hace 2 días más o menos, y ayer finalmente logramos, ella estaba haciendo los contactos a través de la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, no conozco muy bien exactamente a quién ella contactó, y con una empresa de aquí de Manizales logramos desplazar los equipos hacia el aeropuerto Matecaña en Pereira, esperando que pudiéramos hacer enlace con algún avión del gobierno o de la Fuerza Aérea que fuera hacia Mocoa para entregar las plantas. En las plantas, hay una planta que es portátil, está montada en un tráiler, es un poco voluminosa, y tengo otras dos plantas que están en por piezas, están desbaratadas, pero se pueden armar muy fácilmente en menos de una hora.
Don Wilmar, son tres plantas en total, ¿cierto?
Son tres plantas en total las que yo estoy colocando en calidad de presa.
¿Qué tan grandes son esas plantas?
Operación por 15 días.
¿Qué tan grandes son esas plantas, don Wilmar?
Bueno, la que está montada en el tráiler tiene 2.72 de largo por 2.20 de alto por 1.40 de ancho.
Sí, o sea
no cabe en un avión convencional, tendría que ser un avión carguero.
Claro, esas plantas, don Wilmar, ¿son para qué exactamente?
Para colocarlas en el sitio que se definan. Por eso nosotros recibimos un oficio de la alcaldía de Mocoa diciéndose que se hacía cargo de una de las plantas, ¿cierto? Entonces ya con esa carta era que la doctora Paula Arias estaba tratando de gestionar lo que es el transporte.
¿Y llegaron al aeropuerto Matecaña y pudieron llevarlas o están todavía allí esperando a que el gobierno acepte?
En este momento las plantas ya fueron cargadas en un camión, gracias también a la donación de otra empresa de Manizales y la gestión de una empresa de Pasto, EMAS. Y las montamos en un camión y las estamos despachando porque pues realmente ya vimos que el tema del transporte aéreo no iba a suceder.
O sea, claro. Don Wilmar, ustedes las van a llevar no por aire sino por tierra, aumentando por supuesto el tema operativo y el tema de tiempos. ¿Por qué les dijeron, yo quiero entender, por qué les dijeron, quién les dijo que no, que mil gracias?
Bueno, entiendo que la doctora Paula se comunicó con alguien de la unidad de gestión de riesgo en Bogotá y esta persona le dijo que no era necesario llevar las plantas y que muchas gracias por el ofrecimiento. En redes sociales, en la publicación que hizo la doctora Paula Arias, se encuentra el chat que ella se cruzó con la persona de la Oficina de Gestión de Riesgos en Bogotá. Eso es lo que hay hasta el momento.
Sí. ¿Usted ha hablado, alguien se ha comunicado con usted de la Unidad de Gestión de Riesgo?
No, para nada, nadie.
Sí. Don Wilmar, le tengo ahí en la línea al doctor Guevara, que es el gerente del acueducto de Mocoa. Doctor Guevara, ¿usted puede creer esto que nos está contando este empresario de Manizales? Es decir, ¿esas plantas le servirían a usted, le servirían a Mocoa?
Sí, vengo repito, pues de hecho pues estamos muy muy contentos por la respuesta que hemos tenido y por la ayuda que nos han enviado a todo Colombia. Y por supuesto que se nos plantas.
Sí. ¿Y por qué no las aceptan? ¿Quién dijo que no para este ofrecimiento?
Bueno, yo te digo, no sabría decirte, pues desde la parte técnica la requerimos. Esperamos ahora pues en la reunión que vamos a tener en este momento pues por parte de la Unidad de Riesgo, pues nos aclaren el tema y nos puedan pues optimizar el transporte de esas plantas.
Clave, doctor Guevara, que usted le diga al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, al doctor Carlos Ciudad Márquez, pues que no las devuelvan, ¿no? Que ya que tuvieron que enviarlas por tierra, pues las reciban y las pongan a operar.
Así es. Haremos llegar ese comunicado y pues esperamos que se solucione rápidamente sin paso.
Sí, usted quiere, doctor Guevara, repito, es el gerente del acueducto en Mocoa, hablar con el señor Echeverry, que lo tiene ahí en la línea.
Claro que sí, señor Echeverry, pues agradecerle en nombre de todo el pueblo de Mocoa por esa preocupación suya, por esa persistencia y insistencia en podernos ayudar. Saben que necesitamos de la colaboración de la parte empresarial y pues básicamente pues de todo el pueblo colombiano.
No, pues para mí es un placer poder ayudar allá a los hermanos de Mocoa. No hay ningún problema, yo tenía esas plantas guardadas en la bodega. Es decir, para mí no es un gran esfuerzo poner a trabajar esas plantas y ayudar a la gente, ¿cierto? Lo que es muy importante y es un mensaje que hay que entender es que el tema del agua embotellada que se envía en los casos de desastres no es ninguna solución, es una solución paliativa. Ahora van a ver todo el tema de contaminación por el PET que se va a generar en Mocoa. Es decir, te tomas el agua de la botella y queda el PET. Lo que hay que tener es soluciones un poco más sostenibles en el tiempo. Ese es un mensaje que es importante.
Usted, señor Echeverry, esas tres plantas que tiene ya en los camiones para mandar por tierra, ¿las presta o las regala? ¿Cómo es?
No, yo las estoy prestando en este momento. Lo que estoy donando es la operación de las plantas al menos 15 días. Es decir, con todos sus consumibles y los operarios.
Sí, pues me imagino que esta ayuda, doctor Guevara, ustedes la agradecen. De pronto, va más allá de los 15 días, que es la parte clave de la emergencia, ¿no?
Sí, señor, claro.
Sí. Doctor Guevara, ¿usted se ve ahora con quién de la unidad de gestión de riesgo?
Bueno, en este momento pues está en cabeza el doctor Iván, pues, y se va a la institucionalidad. Estaremos ahí haciendo la observación.
El doctor Iván es el doctor Carlos Iván Márquez, el director. Doctor Guevara, ¿me oye?
Sí, señor, lo escucho.
Doctor Guevara, una pregunta final. ¿Ustedes hicieron en algún momento algún comité de riesgo? ¿Había algún plan B, sabiendo que de esta tragedia allí los habitantes de Mocoa hablaban? ¿Ustedes tenían alguna preparación para una emergencia?
Bueno, el tema es que es una tragedia anunciada, es algo que se ha desmentido desde parte del medio ambiente. Lo que sucedió fue que llovió el 30% de lo que tenía que llover en un mes, pero llovió apenas en 3 horas. Entonces es algo totalmente inevitable. Nosotros como empresa tenemos un plan de emergencia y contingencia, el cual pues está presto para poder abastecer, tenemos una fuente alterna de abastecimiento, que en este momento es la que nos está dando fluido por medio de la planta potabilizadora, y también pues, en el municipio de Villagarzón.
Muy bien, lo dejo trabajar y quedo pendiente. Señor Guevara, si usted quiere anotar en privado el teléfono del señor Echeverry, usted me autoriza, señor Echeverry, para que el gerente del acueducto de Mocoa tenga sus datos, ¿verdad?
Sí, claro, no hay ningún problema.
Y voy a hacer la misma gestión con el doctor Márquez, a ver si alguien se comunica con usted y a ver si agilizamos, porque esto por tierra se nos va la vida. Es decir, cuando llegue en la planta ya hemos perdido unos días valiosísimos, don Wilmar.
Sí, eso es cierto. De todas maneras, pues nosotros tratamos de hacer todo el esfuerzo inicial en el momento de las primeras horas de la tragedia, que son vitales, son cruciales, y bueno, no lo logramos, pero vamos a seguir adelante y esperamos de todo corazón que cuando lleguemos allá a Mocoa nos permitan el ingreso, porque también tengo información que el ingreso a Mocoa está siendo restringido únicamente para vehículos oficiales. Y a veces es complicado cuando uno está del otro lado, en la parte privada, poder ingresar, digamos, a zonas de desastre.
Pero es que además las carreteras no están bien, por la misma razón, por el invierno. Esto tiene que ser por aire, o con un avión de la Cruz Roja, o con un avión de una aerolínea privada, o con un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, para que lleguen las plantas rápidamente, para que lleguen hoy mismo.
Yo creo que solamente en Hércules o en Antonov pueden llevar unas plantas de ese tamaño. ¿En dónde van las tractomulas, señor Echeverry?
No es una tractomula, inclusive tengo la planta voluminosa, es la que sí está montada en el tráiler. Las otras dos son puras cajas que cabrían en un avión comercial.
Pero el tráiler no...
En este momento están saliendo de Pereira.
El camión...
Si logramos hacer algo antes de que llegue, por ejemplo, a Cali, yo puedo desviar ese camión y mandarlo al aeropuerto de Cali, por ejemplo.
Bueno, déjeme, yo hablo con el señor Márquez a ver qué logro mover... don Wilmar, ¿le parece?
En Cali es perfecto porque está la base de José María Córdoba, sí, es decir,
claro, puede,
es la Marco Fidel Suárez, perdóneme.
Hablaré, voy a llamar al comandante de la Fuerza Aérea. Señor Echeverry, mire, antes de que se vaya, quiero hacerle una pregunta, porque me está escribiendo un amigo suyo de Manizales, me dice que usted ha trabajado con ONGs en temas de ayuda humanitaria desde que vivió en África, ¿eso es cierto?
Eso es completamente cierto, yo fui voluntario de la Cruz Roja Colombiana durante 15 años y trabajé 12 años con una organización que se llama Oxfam. De hecho, la empresa surgió a través de mi trabajo humanitario en Angola, específicamente en campos de refugiados, donde yo me dedicaba al tema de potabilización de agua. Ahí comprendí que la potabilización de agua es muy sencilla y es muy simple, siempre y cuando tú tengas el conocimiento técnico y los elementos adecuados. De hecho, por eso mi empresa se dedica básicamente a eso, a potabilizar agua. Es decir, yo tengo la experiencia, conozco de sobremanera todo el tema de atención y prevención de desastres. Yo llevo muchos años en el tema, simplemente hace 3 años me regresé, después de 18 años de vivir por fuera, a hacer un emprendimiento aquí en la ciudad de Manizales, y ahí tengo, monté mi empresa relacionada con el tema.
Sí.
Por ejemplo, yo también aprovecho para decir, tengo unos sobres de potabilización de agua que también van en el camión. Son sobres de potabilización de agua que son utilizados por el ejército de los Estados Unidos y sirven para potabilizar 20 litros en 20 litros. Es decir, es una solución excelente para potabilizar agua a nivel domiciliario. Esos sobrecitos se llaman Watermaker y es, ya doné 5,000 que están siendo utilizados por la Secretaría de Salud del Putumayo, y en el camión van otros 10,000 sobres, cada uno para 20 litros de agua. Esperemos que también lleguen rápido y pueda solucionar la potabilización de agua ya a nivel familiar.
Cuando lleguen las plantas a Mocoa por tierra o por aire, ojalá por aire, ¿cuánto se demoran en ponerlas a funcionar? Es decir, en que estén produciendo agua potable.
La que está montada en el tráiler se puede poner a funcionar en la primera media hora. Y las que están, por piezas, nos demoraremos una hora, hora y media en tenerlas armadas. Ya solamente es encontrar la fuente de agua para comenzar a procesar el agua.
Sí, la verdad me parece increíble que alguien le haya respondido escuchándolo a usted, señor Echeverry, que alguien le haya dicho que no, mil gracias, Felipe. Esto
son las cosas que pasan.
Es decir, aquí debe haber un problema de desconexión. Yo no creo que nadie se pueda atrever a rechazar las plantas de
potabilización. Márquez está en otro cuento, y es la cantidad de yuatos que se han ido metiendo para hacerse pasar por víctimas de la catástrofe. Son muchos frentes, y entonces ayudas como la del señor Echeverry, pues se van como quedando al lado. Por eso es importante, pues, tratar de ayudar y concretarlas, Néstor.
Sí. O el ministro de Defensa, Felipe, que ahora es el gerente. Le voy a decir al aire, señor ministro.
O el ministro del Medio Ambiente.
Luis Carlos Villegas, alguien
cualquier que alto funcionario del Estado que esté oyendo esto puede decir, hombre, esto no puede estar pasando.
No puede ser que la burocracia no permita que lleguen las ayudas.
No, por eso, pero...
Primero que todavía no donen porque tenemos todo. Y luego que no van a recibir las plantas potabilizadoras
nos quedamos, Ricardo,
en un pueblo que muere de sed.
En el tema de que preferiblemente en efectivo. En efectivo, pues ahí van 1,800 millones de pesos, que es...
Hacer ahí un poco de abogado, no del diablo, sino...
Espere, despido al señor Echeverry. Andrés, perdóneme un segundo. Señor Echeverry, lo vuelvo a llamar en cualquier momento. ¿Le parece?
Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo estoy pendiente también. El camión está saliendo de Pereira. Tenemos todavía alrededor de unas 3 o 4 horas antes de que llegue a Cali. Si de aquí a eso no hemos resuelto nada, el camión seguirá su camino.
O sea, usted tercamente va a mandar sus plantas y allá verán qué hacen, pues.
No tercamente. La voy a poner más cerca, cada vez más cerca, porque ya estuvimos esperando casi 36 horas resolver el tema de un vuelo, 36 horas que fueron preciosas, y si las hubiera mandado por tierra seguramente ya estarían allá, o por lo menos más cerca.
¿Cuánto puede demorarse de Pereira a Mocoa por tierra?
Yo calcularía que alrededor de unas 20 horas.
Sí. Bueno, esperemos a ver, porque esas plantas se necesitan con urgencia. Ya hemos escuchado infinitos testimonios de habitantes de Mocoa que dicen, necesitamos agua. Señor Echeverry, muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto. Estamos para servir.
Bueno, ojalá alguien del gobierno escuche esta petición. Se ha vuelto viral este tema en redes sociales, Felipe. La historia de este señor Echeverry, que quiere ayudar... y que alguien en la unidad de gestión de riesgo le dice que no al agua. Yo espero que esto sea un malentendido y que alguien con pues un poquito de diligencia diga, hombre, si aceptamos la oferta, y alguien con un avión o Avianca o la Fuerza Aérea o yo no sé quién lleve la planta que va de Pereira a Cali. ¿Pereira a Cali cuánto es? Un par de horas, ¿no?
Pereira a Cali 2 horitas largas, sí.
Así que
Néstor, pero
si la planta llega esta mañana, es que puede llegar, esto se arregla muy fácilmente.
Hay que hacerle, Néstor, digo aquí, hacerle para ver si logramos que algún alto funcionario del Estado se ponga en contacto con Blue, le damos los teléfonos del doctor Echeverry, si se logra que estas 3 plantas lleguen allí, hoy estarían funcionando, Néstor.
Y seguramente pueden hacer una gran diferencia, pero en el fondo, Néstor, yo entiendo, aunque no se debe llevar a excesos, el principio con el cual ha operado la unidad de gestión de riesgo de desastres en esta tragedia, que es pedir a la gente que no empiece a mandar ayudas en especie, porque las experiencias tanto nacionales como internacionales han demostrado que eso conduce a una asignación ineficiente de las ayudas.
Pero una cosa es mandar un botín, y... y otra cosa es mandar.
Claro, claro.
Una cosa es mandar 5 latas de atún y otra cosa 3
latas. No debe llevar excesos, Néstor. Pero hay mucha gente que está indignada, que anda diciendo, no, pero es que yo iba a donar unas cobijas que tengo en la casa y me dicen que no, que mande plata.
Pero no es en abstracto, Andrés, le digo muy respetuosamente, no estamos hablando de cobijas, no estamos hablando de unos botellones de agua, estamos hablando de un señor, para quienes no lo escucharon, un señor en Manizales que dice, tengo 3 plantas de agua que pueden estar hoy mismo, si las aceptan, que pongan un avión, él las pone, la operación, los insumos, durante 15 o 20 días, que es para atender a esa gente
y ojalá
literalmente
se las reciban,
se está muriendo de sed.
Y se las reciban rápido, sin embargo yo entiendo que eso debe hacerse dentro de toda una coordinación de un plan de recuperación y de un plan de reacción. Lo que sí sería disfuncional es que ese esfuerzo de coordinación se terminara convirtiendo en una burocracia que haga más lentos todos estos procesos de ayuda.
A mí lo que me parece sorprendente es que se ha llegado a un punto en medio de esta tragedia, en medio de este dolor, en que hasta para donar se necesita palanca. Es una cosa increíble, es una cosa dolorosa. Y miren, el Sistema General de Prevención de Riesgos, de Gestión del Riesgo, prevé una estructura en 3 niveles. Hay una unidad nacional de gestión de riesgo, pero debe haber las departamentales y municipales. La razón por la cual se le insiste a los alcaldes que hagan sus comités municipales de gestión de riesgo es porque cuando el comité se hace oportunamente, se pueden identificar aquellos elementos que se requieren en caso de contingencia. Entonces, en el caso de Mocoa, era evidente que este era un riesgo que podía suceder, era una contingencia previsible. Entonces, cuando hay una contingencia previsible, una de las tareas del comité municipal de gestión de riesgo es, por ejemplo, tener identificadas plantas potabilizadoras que estuvieran en locaciones cercanas, y si no hay en cercanas, tener identificado de dónde se puede sacar una planta potabilizadora. Aquí hay un caso de un empresario que la quiere poner y que no ha podido llegar a entregarla porque no ha tenido la palanca para que se la reciban, pero más allá de eso, el sistema está concebido, y por eso es que no está funcionando, porque esa instancia municipal en muchos lugares no opera,
no hay comité,
y la unidad de gestión de riesgo no tiene suficiente músculo para hacerla operar. ¿Para qué? Para que el plan de la contingencia, eso que usted bien le preguntaba por el plan B, esté establecido con anterioridad. Entonces ocurre la contingencia y se pueden buscar los recursos que se requieren para atenderla.
¿Qué dice Héctor?
Claro, es que en Mocoa no hay plan de contingencia, aparte del tema, digamos, de las responsabilidades que se van a derivar desgraciadamente de esto, que ya llamaron al alcalde y a la gobernadora del Putumayo a la fiscalía una entrevista, es que pues sin duda puede haber negligencia, porque no se convocó nunca se conformó ese sistema al que hace referencia Juan. Pero yo quería referirme al tema de la dificultad de la donación, pero para defender a quienes están tratando de ponerle un poco de orden al tema, porque es que esa generosidad desbordada puede generar incluso dificultades, que pues no necesariamente es el caso de las plantas de tratamiento, pero sí de otro tipo de donaciones como las que hacía referencia Andrés, etcétera. Ahora, en este caso de las potabilizadoras de agua, pues también van a encontrar una dificultad, y es que el agua hay que potabilizarla, pero hay que distribuirla, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente el tema de la potabilización de agua, y cuando llegue la planta
entonces,
de Bogotá,
lo que le correspondería a un estado diligente es aceptar las plantas, que es parte de la primera cadena, el primer eslabón de la cadena para solucionar el problema, y después de la distribución se encargarán ellos
depende
allá.
Depende si las plantas van a ser útiles.
Aquí se primero habría que evaluar la pertinencia de esa donación, claro. Esto, porque yo no conozco la tecnología de la que nos hablaba nuestro invitado.
¿Pero a usted le parece que en medio de los testimonios ustedes han oído aquí en Blue Radio, los han visto en los noticieros, en todos los medios, la gente diciendo, tenemos sed, no tenemos cómo bañarnos, no hay agua potable, esa crisis?
Pero entre otras cosas por la dificultad de la distribución, Néstor, porque llegan los carrotanques, lo narraba Daniela, llegan los carrotanques con agua y no hay cómo entregarle el agua a la gente, porque no tienen cómo entrar hasta el tanque de depósito de cada casa o hasta la alberca. Es decir, el problema no es solamente el agua, sino el problema más difícil es la distribución de esa agua, porque pues obviamente no va por entre los tubos y usted no abre la llave, sino que tiene que tener unos recipientes que no necesariamente todo
igual
el mundo tiene, ni que están
igual
a disposición
que con los 30 y pico de carrotanques que dijo el presidente Santos que estaba, pues claro. Pero es que eso también está inventado, es decir, porque haya problemas de distribución, entonces, Héctor, le decimos al señor de Manizales que no, gracias, porque pues, después no tenemos cómo distribuir el agua.
Pero
pues
tratándose de agua, Néstor, tratándose de agua,
a ver qué tan útil va a ser.
No, y tratándose de agua, yo creo que por seguridad correspondería al menos una verificación rápida de que las plantas sí funcionan, yo no tengo ninguna razón para dudarlo, pero por seguridad sería bueno que un equipo técnico pudiera rápidamente ver si las plantas efectivamente arrojan agua potable y eventualmente entonces asignar su uso, pero todo dentro de un plan de coordinación para que esto no se vuelva, que una cosa llega por aquí, otra cosa llega por acá.
Mencionó el señor de Panaclor, el señor Wilmar Echeverry, hace unos segundos, a la doctora Paula Arias, que fue directora de Colciencias hasta hace algunos meses, que es la que está buscando la palanca, porque efectivamente aquí toca con palanca. Yo ayudo, pero alguien que me reciba la ayuda. Doctora Paula Arias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cuál es la situación con la planta? El señor Echeverry acaba de decir que están saliendo por tierra. ¿Usted con quién habló de la unidad de gestión de riesgo? ¿Quién fue el que le dijo que no? ¿Por qué no han aceptado las plantas?
Pues, qué pereza poner a nadie a echarlo al agua. Hablé con una persona en tierra, que es la persona encargada de agua, quien me mandó con su asistente, la señora Margarita, aquí en Bogotá, con quien le envié un correo formal de Wilmar, donando las plantas, explicando, mandando los catálogos, el flujo, las especificaciones técnicas, y no sé, unas 4 horas después nos contestaron, pues que no, que muchas gracias. Y después de conversar, pues nos, digamos que habíamos dicho, okay, no las necesitan, pues entonces no las mandamos, pero la persona que nos está ayudando al teléfono logró comunicación con la gente de Mocoa, director de hospital y demás, nos dijeron, sí, necesitamos plantas ya que funcionen, también recibimos una carta del alcalde de Mocoa que por escrito dice, sí, por favor, mándenlas, muchas gracias, entonces decidimos que sí íbamos a insistir en mandarlas.
Sí. Pero usted tiene claro quién o de dónde nace la confusión, que yo supongo que ese es un malentendido.
No hay confusión, no hay malentendido. Está clarísimo porque está por correo electrónico.
Pero firmado por quién.
Por una persona @ unidad de gestión del riesgo. O sea, no le voy a decir el nombre al aire porque qué pereza, pero efectivamente un correo oficial de la oficina de gestión de riesgo donde dicen no, muchas gracias. Y le cuento que nosotros respetamos profundamente el tema de los canales formales y por eso esa fue la primera ruta.
¿Dicen el argumento? ¿Cuentan por qué no aceptan las plantas?
No, que después de estudiarlo, no, muchas gracias. Así nos contestaron.
Sí.
Después usted... le mando el correo, pero no lo eche al aire, por favor, pobrecita. Ella debe estar siguiendo instrucciones.
No, entiendo, pero debe haber alguna explicación. Es decir, aquí algunas personas me están intentando convencer que esto es porque hay unos canales y que porque hay unos procedimientos y que de pronto la distribución... ¿Usted tiene alguna explicación o en privado le dan algún argumento?
No, simplemente nos dijeron que después de estudiarlo nos agradecen mucho, pero que no las necesitan. Pero sabe que digamos que yo creo que entiendo la desconfianza natural de quienes están coordinando, que dicen, bueno, ¿qué tal me mandan esta vaina en cajas? Y yo qué carajos hago con eso, me voy a encartar. Pero nosotros fuimos claros que la donación incluía, o sea, que estamos prestando las... Bueno, estamos, no, está Wilmar, yo simplemente soy una intermediaria ayudando, sacante, como usted dice, con la palanca. Él está donando su tiempo de los operarios, los insumos y demás para hacer frente a la emergencia en este momento. Entonces, pues el paquete es completo. De lo que está haciendo la gestión es, dígame dónde las pongo, dónde me conecto y yo le produzco agua potable. No estoy mandando una caja para que ustedes miren a ver cómo arman, sino estamos ayudando con todo el proceso.
No, pues claro que es lo que más se necesita. ¿Usted ha hecho alguna gestión para trasladar las plantas? Porque el señor Echeverry acaba de decir, las plantas ya salieron para Cali, a ver si ganan un poquito de tiempo, por tierra. ¿Hay posibilidades de que alguna aerolínea o la Fuerza Aérea Colombiana las lleve?
Hace un momento hablé con la gente de Avianca, muy queridos, nos devolvieron esta mañana. Ellos, digamos que el problema es que ellos están llegando con la operación, llevaron un par de vuelos a Mocoa, según me explicaba el señor, pero están llegando con todo el equipo a Cali y necesitarían hacer un puente con Fuerza Aérea. Entonces, digamos que finalmente Avianca no nos puede ayudar más allá, porque volvemos a lo mismo, estamos en Cali, entonces el tema depende de Fuerza Aérea. De hecho, desde el domingo tal vez habíamos recibido una autorización, un ok de comandante general de la Fuerza Aérea, pero la programación dependía de que nos autorizaran de la unidad de gestión de riesgo, y ahí pues fue que morimos y esperamos estos tres días.
Sí, pero lo que está pasando, lo que va a pasar, Paula, pues es un escenario increíble. Un señor, le digo yo tercamente, a él no le gustó que se lo dijese, pues porque suena... pero el señor, que sí, que yo mando las plantas, usted ayudando a que reciban las plantas, y la gente en Mocoa diciendo, no queremos las plantas, ¿no? Y los habitantes...
No, pero sabe que la gente de Mocoa, mejor dicho, aclaremos, el gobierno de Mocoa ya dijo, sí, recibo. El alcalde ya nos mandó, dice, recibo. El secretario de Tránsito ya está haciendo el operativo para esperarnos por tierra y para facilitarnos la entrada. Los del hospital ya están generando el espacio para la planta, el señor del acueducto ya está esperando la otra planta. Entonces, estamos confiados que con, digamos que no queremos interferir con el trabajo de la unidad de gestión de riesgos, ni más faltaba, pero les vamos a ver las cosas más importantes y nosotros vamos a aportar este granito de arena y vamos a llegar allá a poner las planticas a que funcionen.
Sí, esas planticas, doctora Paula, ¿cuánto comienzan ustedes? Mejor dicho, al cabo de los 15 días que ese señor Wilmar Echeverry dice que las presta o las regala, su operación durante 15 días, al cabo de 15 días hay que comenzar a pagar por ellas. ¿Cuánto cobra el señor por cada día, por cada planta?
No, hay que pagar por ellas.
Es lo que nos acaba de decir al aire.
No, escúcheme, lo que él no puede pagar más es los dos muchachos, pero los muchachos van a estar 15 días y eso lo regala él. Lo que esperamos es que allá se queden a cargo de alguien del acueducto, pero claro, las plantas siguen en calidad de préstamo, sin problema.
Sí, o sea,
lo que él no puede,
sí,
eso, pues es un empresario chiquito, pues no puede pagar los sueldos infinitamente, y los muchachos allá, pues en medio de Mocoa sin conocer, pues esperamos que para ese momento alguien se haya hecho cargo de la operación. Y pues las dejaremos tanto tiempo como haga falta, si hace falta tres meses, para que mientras que ya se reconstruye el acueducto y demás. Lo que él no puede regalar más es allá de los 15 días
los operarios y el insumo.
Sí, pero
creo,
el préstamo,
¿no?
Claro, pues el préstamo es hasta que lo necesiten, ni más faltaba.
Sí. Este escenario me parece realmente increíble, porque esto es, Felipe, una donación con palancas, que por favor la reciban.
No,
esto demuestra todas las ineficiencias de ese paquidermo que es el Estado colombiano.
Como de Ripley. O sea, es una cosa increíble, la gente sin tener, muriéndose de sed. Néstor, los periodistas nuestros no se bañan hace 5 días, pues, para hablar en lo práctico.
No, pues no quería decirlo, pero es que la
yo
gente,
sí lo digo, Néstor.
La gente, es decir, la gente del IPEN, Tumaco, cuando uno dice necesita agua, ¿usted para qué necesita agua? Para dos cosas, para el aseo.
Y para
beber.
Y para comer, para preparar los alimentos.
Bueno, Paula, esperemos que nos sirva de algo esta gestión.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la llamada. Se me olvidó una cosa, sí hay una tarea que tenemos. Anoche llamó el alcalde de Manizales y nos ofrece que la empresa Aguas de Manizales envía los técnicos que hagan falta para garantizar la calidad del agua, es decir, para complementar el tema de tener allá las plantas, las nuestras o las que está mandando el alcalde Peñalosa, unos técnicos que son de la empresa Aguas de Manizales,
no, pues,
para irse allá a mirar la calidad del agua, y también ingenieros de la empresa que son expertos en acueductos para apoyar al gerente del acueducto. Son funcionarios públicos, no están buscando negocios, simplemente el alcalde dice, yo los pongo, yo los mando, solamente ayúdeme a conseguir los cupos, y cuando logremos eso, pues allá los ponemos
a
ayudar.
Que no hay cupos para los...
¿Sabe que aquí un oyente me hace caer en cuenta de otra paradoja? Que el ministro de Transportes de Manizales.
Bueno, caramba.
Entonces, es decir, aquí estamos. Que por favor nos acepten las plantas, es lo que dicen desde Manizales. Paula, muchas gracias.
Hasta luego, buen día, gracias.
Si llega a pasar alguna buena noticia, le pido el favor que nos la informe de inmediato. Quiere decir, si aparece el transporte, o si aparece el doctor Márquez, o si aparece alguien del gobierno. Que yo creo
que
en sentido constructivo, yo no quiero, Felipe, volver esto una crítica. Porque me parece que deben tener argumentos. No es que aquí estamos los inteligentes y allá están los brutos. Debe haber algún argumento.
No, pues claro.
Pero lo que hay que decirles es, por favor, que acepten la ayuda.
Pero si el hospital está diciendo que le sirve. No,
el alcalde de Manizales está diciendo. El gerente del acueducto.
Están diciendo, no sirven las plantas. Pues bueno, independientemente de la decisión que tomó un burócrata en Bogotá. De la oficina de gestión de
una
riesgo,
burócrata
una bueno
una señora
no nos dijeron el nombre, pero se sabrá Pero pues si logramos, digo, entre todos.
Felipe, si hay que poner palancas, pues busquemos las palancas.
No, estamos en eso, ¿no?
El gobierno ya está enterado, el gobierno dice hay 10 plantas potabilizadoras en ese momento ya en Mocoa y están haciendo las gestiones
la
para ayudar seguramente
la de,
a que,
la de Bogotá, la que
don Wilmar pueda llevar sus 3 plantas a ayudar a la gente del Putumayo que está sin agua en este momento.
Pero Ricardo, pero le repito,
antes de un año dijo anoche el ministro Villegas,
no hay acueducto.
Es imposible tener acueducto. Entonces 10 plantas
es gravísimo.
O 13 o 15 no van a ser suficientes para abastecer al pueblo durante un año.
Felipe, es que el alcalde de Manizales ya le dijo, sí, por favor, de Mocoa soportando todo este episodio, dijo, sí, es que las necesitamos, mándenlas, por favor. No son unos señores allá, hay fanáticos en redes sociales, en una emisora en Colombia que están diciendo algo absurdo.
Y no son unas plantas piratas, estamos entrando en la página de la empresa de don Wilmar Echeverry.
Eso pinta bien.
Y son plantas serias. Mire, filtran 1 litro o 1.5 litros de agua por segundo, la purifican, tiene sistema de filtración, remoción panofilter, cloración en línea. Digamos, es algo serio, no es algo
pues
que... Igual tiene que revisarlo, tiene que hacer un paso previo, pero, pues, hombre.
Y es que, como se acaba de señalar, este es un asunto que no se resuelve de la noche a la mañana. Parte de las tareas es que van a tener que garantizar que muchas de esas plantas, y quizás otras más, se instalen de manera permanente mientras se construye ese acueducto. Y si nos dicen un año, debe ser que se demoran 3 haciéndolo. Entonces hay que asegurar que la gente de Mocoa tenga agua. Si hay plantas, porque además hay plantas disponibles en el país, pues toca copiar de una vez el mejor inventario.
Bueno, esperemos a ver qué dice también el doctor Márquez, ¿no?
Claro, Néstor. Pero
y el
también...
ministro Villegas.
Y el ministro Villegas, que pues es a quien han puesto de gerente de la reconstrucción. Pero una cosa es la reconstrucción y otra cosa es la atención de la contingencia y las necesidades inmediatas de la gente. Y ahí también hay una necesidad inmediata que no ha sido cabalmente satisfecha. Entonces, pues ojalá esta gestión, Néstor, culmine en que más gente en Mocoa pueda tener agua.
Señor Álvaro.
Néstor, en Colombia pues venimos trabajando en temas de riesgos mucho más que otros países porque por la situación geográfica y de desarrollo tan precario y tan ampliado de tantos municipios, pues tenemos muchas emergencias y se supone que tenemos un sistema de atención de emergencias bueno. Esto lo que muestra es los retos, las dificultades que tiene coordinar este tipo de cosas. Si teniendo el sistema nuestro pasan semejantes situaciones, ¿cómo será si no teniéndolo? Pero creo que lo que debe servir es para aprender. Se nos viene un invierno grande, las posibilidades de que sucedan problemas graves en el país son claros. Tenemos 500 municipios identificados como en riesgo. Entonces, lo importante en esto es los aprendizajes, porque pues es explicable que haya muchas dificultades y muchos problemas. Lo importante es que ese sistema de riesgos de verdad aprenda.
7 de la mañana, 27 minutos, sí señor.
¿Sabe, Néstor, qué preocupa? Que una situación como la que hemos venido describiendo en la mañana de hoy, lo que hace en vez de motivar a la gente a donar es desmotivarla absolutamente. Ayer estábamos en la idea de que la gente ha hecho mucho esfuerzo por Twitter y por Facebook quejándose y manifestando su dolor y muy poco esfuerzo para ir al cajero del banco a dejar su platica. Pero acontecimientos como el que narramos hoy, pues le da más razones a la gente que dice que no dona porque esto no tiene ningún sentido, porque no aceptan lo que donan ni en especie y porque la plata dicen que se la roban si llega en efectivo. Entonces, pues yo sí creo que ahí tiene que haber, independientemente de que entiendo que quienes gestionan esto y lo dirigen están organizándose y seguramente tienen razones de peso para hacerlo, pero sí tienen que empezar a dar mensajes alrededor de la importancia de la donación, el impacto que genera eso en la población, no, para que la gente se anime a donar para ver cómo le cambia la vida a los damnificados, ¿no?
He fregado ayer, Nicolás, he insistido.
Si esto da lo mismo donar que no, pues aquí claro, no va a haber ni un acto de generosidad.
De lo que se trata es de donar y que la donación sea efectiva.
Pero hay que ser justo. ¿Sabe cuál es el balance que acaba de entregar la Cruz Roja? De toneladas de alimentos recibidos.
Eso ha funcionado muy bien, eso hay que decir.
63 toneladas solo de alimentos.
La plata en efectivo sigue siendo una cifra bajísima. O sea, no hemos llegado a 2,000 millones de pesos. Han pasado 5 días desde la tragedia. Sábado, domingo, lunes, martes, hoy es miércoles.
Me da pena, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Yo ayer finalmente hice la donación que no había hecho. Fui a la Cruz Roja. Había decenas de personas haciendo fila para entregar sus donaciones.
¿Qué le estoy diciendo?
El procedimiento,
Que esa donación
Pero lo que estoy diciendo es que realmente la gente sigue dispuesta a donar, pero lo que quiero es defender el procedimiento que se está adelantando. Porque es que, mire, ya en las otras, aquí todos dicen que tenemos que aprender, en las anteriores tragedias que hemos tenido que atender, uno de los mayores problemas es administrar las ayudas. Porque todo el mundo, ya lo hemos dicho muchas veces, entrega cosas que no necesariamente son pertinentes, etcétera. Y esa es la mayor dificultad. Yo entiendo, digamos, como el desconcierto de la gente cuando dice yo quiero regalar algo y le dicen que no, pero es que no necesariamente es útil. Yo francamente sí quiero ver y me encantaría que le hiciéramos el seguimiento a esta donación a tan generosa de nuestro empresario de Manizales a las plantas. A ver, ¿eso en qué termina?
Sí.
Ojalá sea útil, pero es que mire, por ejemplo, el señor del hospital dice, mándeme una planta potabilizadora. El señor del hospital no tiene dónde conectarla. Es que al hospital no le está llegando agua. El problema del hospital no es falta de agua potable, es falta de agua. Entonces, cuando llegue la planta potabilizadora al hospital, ¿a dónde la conectan? Y así con otros casos que
podríamos
mencionar.
No, pero tienen que ponerla un tanque grande de agua para poderla potabilizar y dársela a los enfermos.
Un tanque de agua que está conectado ¿a qué?
Si a la planta potabilizadora, Héctor.
Pero es que el problema es que la bocatoma se rompió y no hay cómo distribuir el agua en el municipio. El problema no es potabilizar el agua, el problema es tener agua y distribuirla en el municipio. Pero bueno, ya nos dirán los técnicos y ojalá yo esté equivocado, ojalá funcione y esto le alivie la situación a muchas personas.
Son las 7:30 a.m. Ya les resumimos las noticias del momento en Mañanas Blue, 7:30 la temperatura en Bogotá.